Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Charlie Sáez, todo tuyo.
Buenas tardes, Ángel. Tenemos hoy el día bastante, bastante bueno, sobre todo porque ayer la selección española, por lo menos, consiguió el objetivo, los 3 puntos, y ahora sí, depender de nosotros mismos para estar en el Mundial de Qatar.
¡Espera, espera, qué buena bella vuelta!
¡Gol, gol, vaya!
¡Gol de Pablito!
¡Vale!
¡Gol, y gol, gol de España! ¡Vaya chutazo! ¡Vaya giro!
Lo cierto es que objetivo cumplido, 3 puntos y para casa, que diría aquel, pero las sensaciones, Miguel Ángel Díaz, sin duda, no fueron del todo buenas. ¿Cómo estaba anoche el seleccionador español?
El seleccionador era consciente del mal partido que había hecho España, pero le costó admitirlo. Se llegó a quejar del estado del césped y subrayó que hoy en día el fútbol está muy igualado y que es muy difícil que una selección enlace 4 victorias consecutivas. Aseguró que el triunfo fue justo, se quejó del pesimismo que según él rodea la selección y llegó a decir que le gustó la actitud y el sacrificio de sus jugadores.
Pues sí, pero vamos, esto ha sido como un parto y los de complicaciones. Y nos ha costado desde el principio, hemos tenido muchos fallos en pases fáciles que sufríamos porque podíamos darle aire al rival y bueno, hemos tenido acierto en algunas de las ocasiones, tampoco demasiado claras y al final nos llevamos los 3 puntos, que depende de nosotros, no significa que se vaya a conseguir, con lo cual ya llegará el tiempo en noviembre para afrontar esos 2 partidos y será complicado.
Quizá gran parte de las críticas a Luis Enrique y a los suyos, Mansilla, sea por las malas prestaciones que evidentemente está dando la defensa de España.
Sí, si echamos un vistazo a los principales cronistas del país, todos coinciden en algo: falta de contundencia, defensa sin solidez, vulnerabilidad alarmante. En definitiva, la fragilidad defensiva del equipo es un hecho. España sufre cuando está replegada, sufre con la defensa adelantada y sufre en la salida de balón, que en principio es su principal virtud. A Eric García cualquier delantero le mete en problemas. Laporte no muestra ni contundencia ni liderazgo. Íñigo Martínez comete errores impropios para un central con su experiencia. Y Pau Torres, Azpilicueta o Albiol tampoco han conseguido asentarse y convencer a un Luis Enrique que tampoco encuentra estabilidad en el lateral izquierdo, pero que se empecina en desperdiciar a Marcos Llorente en el derecho.
Muchas críticas para España. Lo cierto es que estamos primeros de grupo, o dependemos, mejor dicho, de nosotros mismos. Julián Avila, te pregunto, ¿con la selección española estamos quizás siendo demasiado exigentes?
Nuestra obligación como periodistas es ser exigente con la selección. ¿Cómo no vamos a hacerlo? Tenemos jugadores que juegan en las principales ligas, tenemos jugadores que ganan pastizales, tenemos jugadores de reconocido prestigio y llevamos una estrella en el pecho. Pues claro que somos exigentes. Ahora, otra cosa es que seamos también realistas y que no tenemos el potencial que teníamos antaño. Pero claro, yo he sido y voy a serlo durante mucho tiempo. Y a Luis Enrique como el que más. Así que exigente al 100% y también apoyando a la selección. Venga, que estamos en el Mundial.
Pero tranquilos, no todos son malas noticias, como dice Julián, porque Antonio Pérez del Castillo también tenemos una buena nómina de futbolistas que quizá nos pueden hacer sentir que podemos ser algo más optimistas.
Alguna buena noticia dejó esa victoria de la selección y lo más destacado fue Ferran Torres, el jugador que más peligro creó en ataque con sus llegadas desde banda derecha y que sentenció el partido con el 0-2 con su 10º gol en 20 partidos con la selección absoluta. Carlos Soler fue otra nota positiva, aunque no fue tan decisivo como ante Georgia, sumó su 3ª titularidad consecutiva y fue el más destacado en el centro del campo. Y el tercer futbolista que destacó fue Pablo Fornals, el encargado de romper el 0-0 con un gol clave que se movió por toda la zona de ataque en los 60 minutos que disputó y que al final del partido mostraba su ilusión por aprovechar la confianza de Luis Enrique.
Es por lo que uno trabaja casi cualquier día de su vida, para mejorar, y obviamente esto pues es un paso adelante, es algo que nunca había hecho y encantadísimo de poder jugar con estos cracks y poder ayudar al equipo con un gol. Te puedes imaginar lo contento que estoy, y aún no he abierto el móvil, pero supongo que mi familia y mi gente pues igual o más.
Aunque sin duda lo mejor que tenemos ahora mismo, Santi, es que las cuentas nos favorecen y que dependemos de nosotros mismos para estar en la Copa del Mundo.
Y eso que aparentemente, Charlie, lo ocurrido anoche en Pristina y en Atenas no deja grandes cambios en la clasificación del Grupo B. España sigue líder con 2 partidos más que Suecia, eso sigue igual, pero el cambio sustancial es que ahora los de Luis Enrique aventajan a los escandinavos en 4 puntos, lo que da a España la posibilidad de ser primera sin depender de otros resultados. La victoria de los griegos anoche en el Spiros Luis ha provocado otro efecto. Suecia y Grecia también dependen de sí mismos para clasificar de manera directa al Mundial, lo que deja el grupo completamente abierto. Recordemos que el primero va directo a Qatar, el segundo se va a la repesca y del tercero para abajo se quedan fuera.
Al final este grupo está bastante más apretado de lo que parece. Miguel Ángel, ¿cómo ve Luis Enrique estas cuentas y cómo está el grupo?
Luis Enrique era consciente de que ahora mismo volvemos a depender de nosotros mismos y del favor que nos había hecho Grecia derrotando a Suecia. Eso sí, no quiere todavía dar por hecho la clasificación directa. Aún quedan dos partidos y sabe que tenemos que mejorar y mucho el nivel.
Y que dependa de nosotros no significa que se vaya a conseguir, con lo cual ya llegará el tiempo en noviembre para afrontar esos dos partidos y será complicado. Ellos tienen todavía cuatro partidos a jugar. Grecia, que ha ganado hoy, también tiene aspiraciones de ser segunda y es difícil ganar dos partidos seguidos, tres, cuatro, muy complicado.
Bueno, pues con todo esto, Guiuzquiano, las noticias buenas y las menos buenas, ¿ahora lo ves más claro o piensas que vamos a seguir sufriendo?
Bueno, la situación se ha aclarado mucho y ahora dependemos de nosotros mismos, pero yo sinceramente volví a ver el otro día a España con muchos problemas defensivos, que si no corrige, creo que en los partidos de noviembre puede sufrir todavía contra equipos de más potencial como Grecia y sobre todo Suecia. Así que, obviamente, mucho más optimista que hace 48 horas, pero sinceramente no me acabo de fiar todavía.
Y lo próximo de España, Miguel Ángel, no va a ser la clasificación para el Mundial y sí va a ser la Liga de Naciones.
Hasta el próximo mes de noviembre no cerrará España su grupo de clasificación para el Mundial de Qatar. Nos quedan dos partidos, primero en Atenas ante Grecia, después en la Cartuja de Sevilla ante Suecia. Ese será el último partido. Antes, en el mes de octubre, tendremos que disputar la Liga de Naciones. España va a jugar el próximo 6 de octubre en San Siro contra Italia. Si vence, jugará la final bien frente a Francia o Bélgica.
Por cierto, que poco a poco ya se va acabando esta semana de internacionales, una semana que termina esta madrugada, Pascual, con los partidos internacionales de la clasificación sudamericana.
Sí, tras lo vivido en el Brasil-Argentina, la clasificación para el Mundial en Sudamérica vivirá esta madrugada su décima jornada, con atención a la 1:30 a la Argentina-Bolivia, donde Scaloni presenta varias ausencias y dudas, y a las 2:30 al Brasil-Perú, donde apunta que Tite repetirá 11 con Neymar y Gabigol arriba.
Se acabó casi el fútbol internacional, apuntamos ahora a la jornada de liga del próximo fin de semana.
Amor mío, esta nota de voz es solo para decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Y es que este fin de semana puede haber un gran debut, que es el de Antoine Griezmann con el Atlético de Madrid. El futbolista ya está contento e integrado en la disciplina rojiblanca.
Muy contento, ¿no? Muy feliz. Sonrisa de oreja a oreja. Llevo, creo, 10 días sin poder dormir porque estaba esperando ese momento y la verdad que lo estoy disfrutando y aprovechando con mi familia.
Todavía nos llama la atención, Andrea, ver a Griezmann vestido de rojiblanco. ¿Cómo ha sido el día de hoy del futbolista francés?
Bueno, después de formalizar su vuelta ayer, el día ha comenzado en el Cerro del Espino con un entrenamiento a las 11:30 de la mañana. Primer entrenamiento completo con el resto de sus compañeros y por la tarde ha sido sometido al pertinente reconocimiento médico en la Clínica Universidad de Navarra. Griezmann está listo y preparado para debutar de nuevo con el Atlético de Madrid el domingo y tiene ganas de reencontrarse con la afición rojiblanca a la que le manda este mensaje.
Lo dejaré todo, ¿no? Como siempre ha sido mi estilo de jugar en el campo, afuera, darlo todo por ellos, que están en la grada o delante de la tele, y que ojalá juntos podamos vivir noches y tardes mágicas y disfrutar el uno del otro, porque yo creo que teníamos una muy bonita relación y es algo que quiero volver a encontrar.
Es la gran pregunta que supongo yo, Juan Gato, estará haciéndose el futbolista francés. ¿Qué tiene que hacer para ganarse a la afición rojiblanca?
Yo creo, Charlie, sinceramente, que va a ser difícil que Griezmann consiga ganarse al 100% de la afición del Atlético de Madrid. ¿Por qué? Pues porque esta afición tiene por el sentimiento por bandera y hay gente que sigue sin olvidar ni perdonar el proceder y las malas maneras del francés cuando abandonó el Atlético de Madrid para irse a Barcelona. Es verdad que ayer podía haber pedido perdón de manera más explícita, no lo hizo, pero sí que dio muestras de arrepentimiento con frases dedicadas a la afición para intentar restablecer esa relación con la grada. Pero ya te digo que hay gente que va a celebrar sus goles, los goles del equipo, los triunfos, ojalá los títulos, pero no le va a devolver el cariño.
Griezmann ya luce la camiseta rojiblanca y en el Barça, Luc de Jong ya luce la blaugrana.
Muchas gracias. Qué bien, esta tarde me ponen la alarma. Así nos volvemos tranquilos, dejando la casa del pueblo protegida. Que hasta que volvamos van a pasar meses. Y estando la casa vacía, pueden aprovechar para ocuparla o entrar a robar.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Llevaba ya días trabajando en Can Barça, pero hoy Elena Condis ha sido la apuesta de largo del holandés Luke de Jong.
Con el dorsal 17 y luciendo la nueva camiseta de la Champions del Barça que van a estrenar contra el Bayern, así ha salido Luke de Jong al césped del Camp Nou, ha besado el escudo, ha posado con su bebé de solo 6 meses, ha firmado su cesión por un año y ha ofrecido rueda de prensa en inglés. Ha explicado que Koeman le llamó y le dijo que se preparara a principios de agosto, que da el paso más importante de su carrera, y ha hablado de su conexión con Memphis Depay, que también les funcionó en el PSV Eindhoven la temporada 2014-2015. Juntos marcaron 54 goles. Si sigue el feeling, esto promete.
I have a really good relationship with Memphis.
Tengo una muy buena relación con Memphis, del equipo nacional, y habíamos, bueno, jugado juntos con una muy buena conexión, nos entendemos muy bien, sin palabras, utilizamos el lenguaje del fútbol, con lo cual espero que tengamos la misma conexión aquí en el Barça con Memphis.
Y todo el mundo se pregunta, Luis García, ¿tú crees qué papel va a jugar Luke de Jong en el FC Barcelona?
A la pregunta de qué papel va a jugar de Jong en el Barça, habría que quitar la palabra papel y poner un no. No jugar, eso sería lo mejor para el Barça, una feliz noticia. No debería jugar de Jong porque no tiene nivel para ese equipo, aunque sí para esa plantilla, teniendo en cuenta que está por ahí Braithwaite, Ansu Fati lesionado, Dembélé lesionado, Agüero lesionado. Desafortunadamente, para los intereses del club, de Jong va a tener que jugar, pero no es lo que necesita el Barça.
Puede que de Jong tenga más oportunidades, Bajori, porque de momento en el Barça se toman con bastante tranquilidad la vuelta de Ansu Fati.
Sí, Ansu Fati avanza lento pero seguro, no se quiere correr ningún tipo de riesgo con él y no hay ninguna prisa para el regreso. Ya dijo Koeman que calma, que no le esperáramos de vuelta para después del parón, que habría que esperar algunas semanas más y así será. Está haciendo parte del trabajo con el grupo, parte en solitario. Ayer, por ejemplo, no participó en el partidillo de entrenamiento contra el Prat, así que todo va bien, pero con calma y prudencia.
Por cierto, que en esa presentación de Luke de Jong se ha vuelto a hablar del tema estrella de la semana en Barcelona, Andrea de Ferrater, y es esa renovación en marcha de Ronald Koeman.
Si el presidente del Barça ha lanzado un mensaje claramente conciliador con el entrenador, diciendo que está muy cómodo con él, que tiene todo su apoyo y respeto y que Koeman tiene todo el poder en el ámbito deportivo. Ha asegurado además que confía plenamente en el técnico neerlandés.
Si en algún momento yo me he excedido, evidentemente pues lo corregiré y ya está, ¿no? Intentaré pues que no se produzcan situaciones como las que se han producido, sin evidentemente renunciar a mi manera de entender de cómo tiene que la imagen que ha de dar el primer equipo del Barça.
También ha aprovechado Laporta en ese acto, Elena, para contarnos cómo está la renovación de Sergi Roberto.
Laporta ha anunciado que la renovación a la baja de Sergi Roberto con reducción salarial está cerrada, solo está pendiente de firma. El martes se vieron cara a cara jugador y presidente en las oficinas del Camp Nou. Esta mañana el club le ha mandado un borrador a los abogados de Sergi Roberto del nuevo contrato, según fuentes del entorno del capitán, y está previsto que este fin de semana sea oficial con Sergi Roberto. Ya son todos los capitanes, los cuatro, los héroes, como les llama Laporta, que se habrán bajado la ficha para ayudar económicamente al club.
La otra presentación importante del día, Oliva, la hemos encontrado hoy en Sevilla con el Real Betis y con Héctor Bellerín, por fin de verdiblanco.
Sí, por fin de verdiblanco, Héctor Bellerín, que en su presentación como nuevo jugador del Betis, una de las personas que más le ha ayudado, ha desvelado el propio jugador, ha sido Dani Ceballos. Fue de los que más le ayudó para fichar por el Betis al margen de su familia. Tanto el Betis como el propio Bellerín tienen la sensación de que más pronto que tarde, posiblemente en este próximo mercado invernal, ambos incluso vuelvan a coincidir vistiendo de verdiblanco.
Pues sí, yo creo que he hablado más con Dani que con mis padres estas últimas 2 semanas. Estando en el Arsenal siempre lo hemos hablado, ¿no? Que para nosotros sería un sueño poder jugar juntos. Nosotros nos conocemos desde las inferiores de la selección y bueno, somos los dos muy béticos y siempre hemos visto partidos del Betis ahí en Londres. Y yo a Dani siempre se lo digo, ¿no? Que nosotros tenemos ese sueño de jugar aquí los dos juntos, así que a lo mejor algún día también se puede hacer realidad.
El Betis Ocaña cerró la incorporación de Bellerín a última hora, así que te pregunto, con esta plantilla, ¿al Betis le da para qué?
Pues a mí me da la impresión, Charlie, de que hay demasiada diferencia entre titulares y suplentes. Que es verdad que el Betis ha mejorado la delantera, la portería, que ha tapado el agujero del lateral derecho y del central, pero que para tres competiciones igual se ha quedado corto. Si cae rápido en una de las competiciones, me parece que va a volver a ser competitivo como el año pasado, pero si no, se puede resentir.
El que ha levantado la mano hoy en Valencia es el técnico del Levante, Pedro Zamora, que está satisfecho con la plantilla que le ha caído en este mercado de verano.
No, se queja con la boca pequeña, pero a Paco López no le ha gustado nada que la dirección deportiva sea incapaz de aligerar la plantilla. Y con 27 jugadores en nómina, se ha mostrado así de molesto.
A ver, hay que diferenciar lo que sería una situación ideal y lo que sería una situación real. La situación ideal no es, pero ni soy, ni lo he sido, ni lo voy a ser, un entrenador que se queje de absolutamente nada, de cosas que ya tienen poca solución. Yo a quien corresponda les doy mi opinión y luego hay situaciones que se pueden arreglar y otras que no.
8:46, repasamos ahora la última hora de lo que tenemos este fin de semana.
Esto es muy fácil, ¿que no puedo dar un parte por WhatsApp? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El Madrid se fue al parón de internacionales con muchos problemas de lesiones. ¿Cómo van regresando todos al Tajo, Melchor?
Bueno, van recuperando algunos lesionados y también va recuperando Ancelotti a los jugadores internacionales. Hoy lo ha hecho esta tarde con cuatro futbolistas: Alaba, Benzema, Courtois y Jovic. Además, Nacho se ha incorporado por primera vez y ha completado el trabajo con el grupo, lo mismo que ha hecho Camavinga en su segunda sesión, a un muy buen nivel. Los que todavía no llegan para el partido del Celta son Kroos y Ceballos, que siguen con sus respectivas recuperaciones. Mañana se espera la llegada de Gareth Bale y Eden Hazard, y el sábado serán los últimos cuatro jugadores: los sudamericanos, los brasileños Casemiro, Militao, Vinicius y el uruguayo Valverde, que esta próxima madrugada tienen partido.
Por cierto, Arancha, ¿cómo va la vuelta del público al Bernabéu del próximo domingo?
Pues aún quedan a la venta entradas para ese partido ante el Celta y ya no hay ninguna limitación de compra, es decir, cualquier aficionado al fútbol que lo desee puede adquirir una localidad a través de la web del Real Madrid. Quedan en todas las zonas del estadio y de todos los precios. La más barata cuesta 35 euros en el cuarto anfiteatro y la más cara 140 en la tribuna lateral. Se espera que puedan acudir en torno a los 25.000 aficionados.
¿Y cómo se va a plantar en ese partido el Celta de Vigo, Santi Peón?
Pues Murillo, Charlie, va a ser la gran novedad en el equipo de Coudet después de llegar sobre la bocina en este último mercado. La duda está en saber cómo van a regresar Araujo, al que se espera mañana, y sobre todo Renato Tapia, que en principio no va a volver a la ciudad olívica, no va a regresar aquí a Vigo hasta el próximo sábado. Fontán y Baeza lo han recibido esta misma tarde, el alta médica, por lo tanto, estarán disponibles para viajar a la capital de España.
También juega el domingo, eso sí, en la hora de la comida, el Atlético de Madrid frente al Español. Novedades en el conjunto de Simeone, Andrea.
Buenas noticias para el Cholo, que ya tiene a los tres guerreros arriba disponibles. Luis Suárez ha vuelto a entrenar con el grupo con normalidad, Joao Félix también está preparado para debutar este domingo en esta temporada y además a ellos se ha unido Griezmann. Primer entrenamiento de los tres juntos. Las probaturas del Cholo para el encuentro ante el Español, parece que Suárez es fijo arriba y en las pruebas han rotado sus acompañantes, primero Joao y luego Griezmann. Ahí está la duda para Simeone.
¿Cómo ha sido el día Kike Iglesias en el cuadro perico?
En el Español, David López apunta a ser el sustituto del sancionado Sergi Gómez y el club ha comunicado esta tarde que van a ser 15.548 los pericos que van a tener entrada asegurada para ver al campeón en Cornellá.
El domingo a las 4:15 también juega el Valencia, lo hace con el Club Atlético Osasuna. Pendientes por allí, Hugo Ballester, de cómo va evolucionando la lesión de Gaya.
Eso es, Charlie. Todas las miradas se centran como apuntas en el capitán valencianista, que sigue apurando los plazos para estar con el Valencia en Pamplona este domingo. Lleva dos días trabajando al margen de sus compañeros sobre el césped. Hoy ya se le ha visto tocando balón. Las sensaciones son buenas, pero la premisa del cuerpo técnico es clara: en caso de duda, no se quieren asumir riesgos con Gaya.
En la jornada del lunes le va a tocar el turno al Getafe en casa frente al Elche. Un día que sigue sin gustar absolutamente nada, Gema Santos, a los seguidores azulones.
Tanto es así, Charlie, que han hecho un comunicado desde la Federación de Peñas del Getafe
Getafe para quejarse, para mostrarse tremendamente decepcionados y molestos con el reparto de los horarios de la Liga y las modificaciones. En un principio el partido del lunes iba a ser el domingo y cuando se modificó mostraron, por supuesto, su contradicción. Se quejan de que después de estar un año y medio sin poder ir al Coliseum, no puedan ir todos los que sí podrían en caso de jugar en fin de semana.
Este fin de semana nos vamos a perder un gran partido como es el Sevilla-Barça, un gran partido que se ha aplazado y en el que no iba a estar seguro Bajori, Serginho Dest.
Sí, porque el Barça ha confirmado que Dest sufre un esguince en el tobillo derecho. Se lo hizo el pasado día 5 durante la disputa del Estados Unidos-Canadá. No se especifica el tiempo de recuperación, pero se trata de una lesión leve. El Barça recibe al Bayern el próximo martes 14. Son 9 días entre la lesión y el partido. Parece complicado que pueda llegar, pero no lo descartamos al 100%.
El Sevilla, el no rival del Barça, que este año promete emociones fuertes. Lo dice su presidente, Pepe Castro.
Sabéis que a ambición no nos gana nadie. Nosotros vamos a intentar conseguir siempre todo lo más posible. Lo de los títulos a veces se consigue, a veces no. Y cada año conseguimos más. Y siempre lo digo, nosotros tenemos que instalarnos en ese campamento base.
Y el Sevilla Oliva, que como no tiene partido este fin de semana, tenía previsto hoy un amistoso contra el Deportivo Alavés.
Sí, desde las 8:30, Charlie, están jugando un amistoso Sevilla y Alavés en el Sánchez Pizjuán, dos de los clubes que no tienen partido el fin de semana por el lío de los internacionales. Está Jules Koundé en el partido, de entrada en el banquillo. Se cumple en este instante el minuto 16 de encuentro, Sevilla 0, Alavés 0.
Vamos con dos de líos. El primero de ellos, la pelea tremenda que tiene Javier Tebas con la Liga Francesa, Pedro Hierro, con comunicados cruzados incluidos.
Tras las declaraciones de Tebas en el cierre de mercado, la Liga Francesa ha respondido con un comunicado pidiéndole que controle sus palabras y que no vaya dando lecciones, porque la generosidad económica por la que se vieron beneficiados los clubes españoles durante muchas temporadas son la raíz de los problemas actuales. A través de Twitter, Tebas ha respondido invitando a la Liga Francesa a visitar la Liga para que vean que los ratios de los clubes españoles son los más sostenibles de toda Europa.
Hablando de Liga, Edu Badía, las ligas europeas levantan la mano porque están absolutamente en contra con esa idea de que igual haya un mundial cada 2 años.
Lo rechazan porque no soluciona un calendario ya congestionado. Así lo han comunicado las 12 principales ligas europeas tras una reunión en Nyon. El rechazo es firme y unánime, según el comunicado, a la idea de propuesta por el ex técnico del Arsenal, Arsène Wenger, y la FIFA de celebrar un mundial cada 2 años. El francés, actual director de desarrollo de la FIFA, afirma que la clave es agrupar los parones internacionales en lugar de diferentes ventanas, ya que no son prácticos.
Y cerramos con la gran semana que ha tenido el Real Madrid femenino. Ayer se metió en la Champions. Habla Naikari García, delantera del conjunto blanco.
Cuando terminó el partido, es verdad que estábamos reventadas, nos mirábamos a la cara y era un poco esa emoción, ¿no? De casi no creértelo.
El Madrid, Andrea, que consigue un granito, se mete en la Champions. ¿Qué significa esta clasificación para el conjunto madrileño?
Bueno, te lo digo otras muchas veces con cosas que pasan en el fútbol femenino. Es un impulso para nuestro fútbol español por tener a 2 equipos en la competición, que van a ser Barça y Real Madrid, por atraer afición. El Real Madrid es el club más grande del mundo, con la mayor afición del mundo, y esto atrae afición al fútbol femenino. Y además es una apuesta muy seria del Real Madrid por su sección femenina, por los fichajes en su segundo año de vida, y esto hay que aprovecharlo y disfrutarlo.
8:53, hasta aquí el fútbol.
Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Última hora, Yastel por solo $34.95.
¿$34.95?
¿Y es de Yastel?
¡Yastel por $34.95!
Has oído bien. Es la señal que estabas esperando para cambiarte. Solo este mes, Yastel con fibra y 15 gigas por $34.95, precio definitivo. Llama ya al 1510, más info en yastel.com.
No te preguntes qué puedes hacer con tu dinero. Pregúntanos qué puede hacer tu dinero por ti. En Allianz Soluciones de Inversión, nuestros expertos financieros te ayudan a conseguir la máxima rentabilidad y a ajustar tu perfil. Te asesoramos en el 900-228-228. Allianz, grupo financiero líder mundial en gestión activa.
Soy Álvaro, de Carglass. Todos tenemos un día a día lleno de retos, como encontrarte de repente tu luna rota. Pide cita en carglass.es y no te preocupes, porque en Carglass nos encargamos de todo y realizamos todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carglass cambia, Carglass repara.
Desde una oficina de correos puedes mandar un paquete, eso ya lo sabes. Pero quizás no sabes que también puedes matricularte en una universidad, pagar tasas y tributos o conseguir el distintivo medioambiental para tu coche. Porque la ventana más cercana con la administración es tu oficina de correos. Correos. Llevamos lo que llevas dentro.
Es la hora de los Happy Days estudiantes de General Óptica. Tienes un 50% de descuento en todas las gafas graduadas de todas las marcas para empezar el curso con la mejor mirada. Solo hasta el 19 de septiembre. General Óptica. Tu mirada eres tú.
Menos 5, comenzamos hablando, Luis Munilla, de una grande del deporte español, porque estamos preocupados con el estado de salud de Teresa Perales. ¿Qué tenemos de última hora?
Comunicado del Comité Paralímpico no dice nada sobre el estado de salud de Teresa Perales, pero sí anuncia que los próximos días va a volver a España desde Tokio. Lo hará en un avión medicalizado y cuando llegue será ingresada en un hospital para continuar con más pruebas que determinen la causa de su actual situación médica. Sigue acompañada de los dos máximos responsables médicos del equipo paralímpico y agradece todo el cariño recibido y el respeto a su situación.
Hablando de nuestros deportistas olímpicos, soy Adrián Gil Bregón. Ha habido recepción del presidente del gobierno.
Tanto los olímpicos como los Paralímpicos de Tokio han recibido un homenaje esta tarde en el Consejo Superior de Deportes. En total, el botín de los españoles en Japón ascendió a 53 medallas y más de 170 diplomas. En el acto ha estado, como bien decías, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha querido poner en valor los éxitos de los nuestros.
Nos hemos ilusionado con la juventud de Alberto, de Adriana, de Dirauto, y a la vez hemos tenido la enorme satisfacción de ver cómo leyendas de nuestro olimpismo recibían su merecida recompensa. Así ha ocurrido, por ejemplo, con Saúl, con Mayale, con Teresa Portela, con Raúl, y muy especialmente en nuestro magnífico equipo paralímpico de natación, con Michelle, con Miguel y con la gran Teresa Perales a la cabeza.
Llega el fin de semana del Gran Premio de Italia, el Gran Premio de Ferrari, y claro, Carlos Sainz tan contento con los tifosi italianos.
Monza.
Mañana, Carlos Miquel, pistoletazo de salida al Gran Premio de Italia. Carlos Miquel no está. Bueno, esto decía Carlos Sainz de un Gran Premio que arranca mañana con los entrenamientos libres.
Casi la vuelta. Es increíble, es espectacular. Muy difícil de explicar, sinceramente, la sensación que tengo como piloto, como persona. No soy muy bueno explicando sensaciones ni sentimientos, pero os puedo asegurar que es especial, que es algo que no me voy a olvidar nunca. Es probablemente una memoria, ¿no?, que ya vaya a tener hasta que me haga mayor.
De los coches a las motos, de Italia hasta Aragón, porque mañana también tenemos el arranque de ese Gran Premio, Borja González.
Tercera cita española del calendario del Mundial de Motociclismo. Se llega con un MotoGP muy definido. 65 puntos de ventaja tiene el francés Quartararo sobre Joan Mir, pero este puede ser un buen fin de semana para los españoles. Por ejemplo, para Marc Márquez, que gana aquí ya 5 veces, que no pudo correr aquí el año pasado, obviamente. También para la Suzuki. Rins ganó la temporada pasada y Mir subió 2 veces al podio porque se dobló esta carrera. Y también puede ser un buen fin de semana para Aprilia. Aleix Espargaró consiguió la tercera posición en Silverstone. Y ojo, porque debuta Maverick Viñales con la marca italiana.
Apuramos los últimos días del US Open. Ya tenemos, Ángel García, configuradas las semifinales masculinas.
Así que Novak Djokovic ya está a solo 2 pasos de completar el Grand Slam y de ponerse como el tenista con más Grand Slams en la historia. Ganó a Berrettini después de perder el primer set y va a jugar ante Alexander Zverev. Por el otro lado del cuadro, el ruso Medvedev ante Oyer Aliassim. Y para hoy, semifinales femeninas con muchísima juventud. La canadiense Fernández ante la bielorrusa Sabalenka, la británica Raducanu ante la griega Sakkari.
En ciclismo estamos en semana, Quique, de los campeonatos de Europa.
En el Trentino, en la crono sub-23, Raúl García Pierna ha sido sexto a 10 segundos del podio, y en la crono élite, sin participación española, el suizo Stefan Kung ha revalidado el título por delante del italiano Ganna y de Remco Evenepoel.
Más noticias de este fin de semana, básquet. Vamos a tener, Javi Pascual, Supercopa de España.
Sí, este sábado comenzará la temporada de baloncesto con esa Supercopa que se disputará en Tenerife. La competición empezará con el Barça-Valencia a las 7, hora peninsular, donde el Tarón Jalón Pezarostegui será baja tras haber sido intervenido de su lesión en el tobillo izquierdo. Ya a las 10 se disputará el Lenovo Tenerife Real Madrid en Madrid, pendientes de Alberto Abalde.
En fútbol sala, Santi, España ultimando su preparación antes de irnos a Lituania.
Paseo militar de la selección ayer, goleó por 0-11 a Letonia. En el último partido antes de la Copa del Mundo brillaron Raúl Campos, Adri y Raúl Gómez. España ya está concentrada en Lituania. Empieza el debut martes 5 contra Paraguay.
Cita grande hoy de atletismo, Gil. Tenemos Diamond League.
Sí, señor, acabando en Zúrich, cuarta Marta Pérez en el 1500, quinto Katir en el 1500 de chicos, Duplantis intentará récord del mundo de pértiga, veremos.
Y arranca uno de los grandes eventos del deporte mundial, Abel Madrigal, arranca la NFL.
Y lo hace por todo lo alto, los vigentes campeones, los Buccaneers de Tampa Bay, con Tom Brady a los mandos, se enfrentarán a las 2:20 de la madrugada a los Cowboys de Dallas.
Aquí lo dejamos, Ángel, más deporte a las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño.
Gracias, Charlie.